Hola, buenas noches. Este es el tiempo del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAT. Esta noche en nuestro programa Lengua Inglesa. Esta noche en nuestro programa de inglés nos acompañan los profesores Elena Bárcena y Tim Reed. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Hola a todos.
Bien, vamos a hablar en este último programa del curso del examen final de la asignatura. ¿Cómo va a ser el examen?
Pues ante todo me gustaría que todos nuestros estudiantes se tranquilicen, porque si han seguido nuestros consejos a lo largo de este año académico y han trabajado su inglés con cierta regularidad, entonces no tienen de qué preocuparse. El examen va a ser muy sencillo porque no se pretende medir máximos, sino simplemente mínimos, o sea que el estudiante no muestre todos sus conocimientos de la lengua inglesa, sino que simplemente demuestre que cumple los requisitos básicos marcados por el Ministerio de Educación y Cultura para acceder a una carrera universitaria. Entonces, fíjense, por ejemplo, que si es fácil, que incluso las preguntas del examen están expresadas en español, así que yo creo que en más facilidades pues no se puede dar, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se espera del estudiante?
Pues que demuestre en una prueba escrita, que yo creo que es sencilla, de una hora de duración, que puede hacer los siguientes cuatro puntos o cumple los siguientes cuatro requisitos. Primero, que comprende un texto escrito de un nivel de dificultad, digamos, intermedio, que tiene un conocimiento básico de gramática, o sea, de morfosintaxis de la lengua inglesa, que tiene un vocabulario de unas 2.000 palabras en inglés, de las palabras que podemos denominar de alta frecuencia o más comunes, y luego, bueno, pues que demostrar cierta familiaridad con la lengua hablada.
¿Cómo se puede examinar la competencia oral en inglés? ¿Por medio de transcripciones fonéticas? ¿Cómo se puede?
Sí, pues hombre, no pretendemos tanto, puesto que otro dato interesante del examen es que no el alumno no debe escribir nada en absoluto, bueno, aparte de sus datos personales, su nombre, etcétera, porque se trata de un examen de selección múltiple y entonces simplemente tiene que marcar la respuesta correcta de cuatro posibles dadas. Entonces, hay un texto de unas 300 palabras de un tema general expresadas en un inglés estándar y luego a continuación 14 preguntas, como digo, de selección múltiple en las que el estudiante tiene que marcar la respuesta que le parece adecuada. Entonces, de esas 14, típicamente una de ellas se trata de comparar sonidos y entonces, se le da al estudiante una palabra con un sonido consonántico o vocálico que tiene que comparar con otras cuatro palabras dadas. Y entonces, ojo, porque puede ser que se pida cuál de los sonidos son diferentes al dado o similares.
De las cuatro opciones, ¿siempre se pide la respuesta verdadera?
No, efectivamente, y esto es una fuente tremenda de errores. Año tras año nos damos cuenta de que los estudiantes, pues por el nerviosismo típico del examen, siempre, en cuanto ven una respuesta verdadera, pues la marcan inmediatamente, y si es la primera, pues ya ni se molestan casi en leer las otras tres. Y a veces, pues se exige la pregunta falsa, o sea, hay tres respuestas que podrían ser posibles, que estarían bien, y solamente una es errónea, y se pide precisamente esa. Y fíjate que año tras año, pues, subrayamos la palabra, no la ponemos en negrita, etcétera, pero aún así, pues, no surte ningún efecto para alguna gente. Tengan, por favor, muchísimo cuidado y fíjense en el enunciado de la pregunta y ver si lo que se nos pide es la respuesta verdadera o la falsa.
Es decir, leer muy detenidamente el enunciado.
Hay tiempo de sobra porque son 60 minutos de duración de examen y 14 preguntas, o sea que es más o menos 5 minutos, ¿no? Por preguntas.
Sí, que, bueno. Y de todas formas, no se quiten puntos para las respuestas incorrectas.
Ah, sí, eso es muy interesante también mencionar, que no se quitan puntos por las respuestas incorrectas, o sea que animamos al estudiante a que se aventure a responder.
Hablaremos un poco más adelante de la calificación.
Sí.
Entonces, según entiendo, hay un texto de unas 300 palabras, sí, de un tema general, uh-huh, que está en inglés, este texto, sí, y 14 preguntas sobre el texto.
No, de ellas normalmente menos de la mitad, digamos 6, 5, 6, bueno, hasta 7 quizá, preguntas son de de comprensión semántica. Entonces, bueno, pues son preguntas del estilo, pues ¿qué título le daría usted a este texto? ¿A qué se refiere tal palabra en el texto, en este contexto? Por ejemplo, una palabra que pueda tener varios significados, como la palabra bank, que puede ser, no sé, pues banco, orilla del río, ¿no? Y banco como institución financiera, pues entonces, ¿a qué significado se aproxima más? Tal. Preguntas de este estilo. Y luego, a continuación, hay otras, digamos, seis o algo así, preguntas sobre morfosintaxis. Entonces, bueno, pues se trata de las típicas preguntas de tiempos verbales, posesivos, el genitivo sajón, adverbios, en fin, bueno, pues ya lo que son palabras verbales. Entonces también suele ponerse en forma de una frase con un hueco, entonces hay que ver cuál de las cuatro palabras encajaría en ese hueco, ¿no?
Sí.
Y luego la última pregunta es la de fonética, la que decíamos, que se da una palabra y luego hay que comparar con los sonidos.
Y parecer que está bien, porque en el peor de los casos que un estudiante ha tenido problemas con el texto, puede aprobar el examen con las otras preguntas.
Ah, sí, esa es la idea. Sí.
¿Se puede llevar diccionario al examen?
Sí, se puede llevar un diccionario, pero ojo, porque este ha de ser de papel, un diccionario tradicional y no electrónico. Ha habido algún caso en el pasado en el que alguien ha llevado uno electrónico y molestaba a sus compañeros, aparte de que se puede insertar información y otro tipo de cosas. Yo le recomiendo muchísimo que lleven un diccionario bilingüe para evitar problemas de circularidad en la comprensión. Es decir, bueno, pues que si llevamos un diccionario monolingüe, que por otra parte son mucho más interesantes para la aprendizaje del inglés, pero quizá en el examen, entre los nervios y el tiempo limitado, pues leamos una definición y desconozcamos una de las palabras que se utilizan en la definición. Entonces vayamos a buscar esa palabra, ¿entiendes?
Se pierde tiempo.
Exactamente.
Y cambian un diccionario que han usado durante un tiempo, porque claro, si compran uno justamente antes del examen, igual no estarán muy...
Para conocer el manejo.
Sí, es bueno estar familiarizado con él. Al fin y al cabo, las palabras no son muy complicadas, ni son así terminología científica ni nada por el estilo. Así que un diccionario sencillo.
Vamos entonces ahora a la calificación. Es decir, ¿cuántas preguntas son necesarias para poder aprobar el examen?
Pues yo creo que esta pregunta, tal y como entiendo el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, pues no es relevante, porque de lo que se trata es de llegar a una cifra mágica, que son 25 puntos para entrar en la universidad. Entonces, bueno, pues si ya saben que si consiguen pues 3 puntos simplemente en inglés, pero todo el resto de los exámenes los han hecho de maravilla, pues entonces no es necesario que repitan el examen en septiembre. Así que, claro, hay que llegar a un cómputo global, ¿no?
Sí, pero me refiero en cuanto al propio examen, es decir, las preguntas del examen, hablo del examen de inglés.
Bien, sí, cada pregunta vale 0,71 o 0,72 para redondear, sí.
O sea que más o menos para aprobar estaría en la mitad, en 7 preguntas de 14.
Sí.
Bien, otra cosa sobre las calificaciones, no se facilitan por teléfono, ¿verdad?
No, la verdad es que lo sentimos muchísimo, pero son ustedes 15.000 estudiantes del curso de inglés de acceso y la verdad es que se colapsarían nuestras líneas. Además, yo creo que lo mejor es que envíen faxes. Yo lo recomiendo muchísimo y, de hecho, bueno, pues aprovecho y doy nuestro número de fax directo, que es el 913986840. Repito, 913986840. Entonces, bueno, además lo bueno es que así ustedes pueden tener también prueba legal de haber enviado tal fax, por si acaso hubiera alguna pérdida de algún documento o no se lleva a cabo la revisión de examen, que nunca ha ocurrido, pero vamos, así tienen ustedes el resguardo del envío del fax, que siempre puede ser interesante. Una cosa que me gustaría comentar, Isabel, que debería haberlo hecho antes cuando has preguntado sobre cómo se aprueba el examen y tal, es que siempre pueden presentarse, por supuesto, al examen de septiembre para subir nota, incluso si han aprobado. Esto depende del alumno, es una decisión muy personal. No están obligados a ello, pero pueden presentarse aunque hayan aprobado. Eso sí, se pierde automáticamente la nota de junio. Es decir, que aunque hagan el examen de septiembre pues peor, pues la verdad es que les valdría la nota de septiembre.
Bien, en general, de todas maneras, si el curso de acceso está aprobado en junio, sí, dudo que los alumnos pasen el verano para subir nota para septiembre. En fin, eso ya es una opción, efectivamente. En cuanto a rellenar el examen, ya lo venimos diciendo, yo creo que casi no hace falta repetirlo en distintos programas. Hay que hacerlo con bolígrafo, con un lápiz de grafito, llevar una goma es conveniente y, sobre todo, poner todos los datos.
Ay, es importantísimo. Nos volvemos locos con los 15.000 exámenes. La gente que no rellena los datos, porque la verdad es que luego es complicado ir a las bases de datos y tal. Sí, luego, bueno, pues...
Pues poner el DNI, el nombre, el centro asociado al que pertenecen o en el que se están examinando.
Sí, y otra cosa es que, por favor, intenten no tachar, porque este examen se corrige por ordenador. Es lo que se les ofrece es un simple folio de examen. Por una de las caras se encuentra en el examen, la otra es lo que decimos la cara de lectura óptica, ¿no? Entonces tiene que rellenar ahí el examen y esto se va a alimentar a un ordenador que lo va a corregir automáticamente. Entonces, cosas como, por ejemplo, tachar y poner no alrededor y tal, todo esto no lo va a entender el ordenador, porque entonces no va a pasar por las manos de un profesor y la verdad es que mejor que durante el examen pidan otra hoja si se han equivocado. Tengan muchísimo cuidado en esto porque van a perder puntos, sencillamente, y sería una lástima.
Bien, vamos a ver en el tiempo que nos queda un modelo de examen antiguo, lo que podamos, lo que nos dé el tiempo.
Sí, exacto, unas cuantas preguntas.
Muy bien. ¿Podemos empezar por la primera pregunta?
Sí, primero vamos a leer el texto.
Muy bien.
Bien. In these days of mass production and concentration in the car industry, it is a surprise to hear that, after a break of over 50 years, Bugatti cars are once again back on the market. How will these cars compete with American, Asian, or other European models? In the first place, if in the past the Bugattis were considered works of art, the new Bugatti will follow that tradition. It will, therefore, be aimed at the top of the market and will decidedly be an elite car. Mass production will be out of the question. Technology and the use of robots in car manufacturing plants is so advanced that, for example, a Spanish factory is capable of producing 1,800 cars in a single day. In other words, an average of one car every 40 seconds. This type of mass production will be out of the question in the case of the new Bugatti. Instead, its manufacture will be a combination of art, craft, mechanics and high technology.
Veamos la primera pregunta. Dice así: ¿cómo podría titularse el texto?
Bien, entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La primera opción que se nos da es producción masiva y artesanal de Bugatti. Esto no puede ser porque la producción de Bugatti no es masiva. La segunda respuesta es la competencia desleal en la industria automovilística, pero no hay ninguna línea en el texto en la que se nos induzca a pensar que en la industria automovilística la competencia es desleal. La tercera posibilidad es Bugatti contraataca con una nueva política de producción en serie, pero tampoco es correcta porque dice que si en el pasado los Bugatti se consideraban obras de arte, el nuevo Bugatti seguirá esa tradición. O sea que son más bien obras de arte que productos en serie. Y luego, por último, la cuarta posibilidad dice el retorno de la escudería Bugatti. Y esta sí es correcta porque, como dice el texto, after a break of over 50 years, Bugatti cars are once again on the market. O sea que ha habido un lapso de más de 50 años en el que estos coches han dejado de construirse y ahora han voltado al mercado de nuevo.
Pasamos ahora a la pregunta número 2. Dice así: ¿cuál de las siguientes afirmaciones no está explícitamente formulada en el texto? Cuidado que aquí hay una de estas preguntas de las que hablábamos antes. Hay que leer este no. Viene así con el no subrayado.
Sí. Me parece que sí, ¿no? ¿Tú tienes ahí el examen? En la segunda pregunta.
Sí, efectivamente.
Por lo tanto, cuidado, que está claro que dicen no.
Hacemos lo que podemos para ayudar.
Sí. Pues hay cuatro respuestas posibles también. La primera dice, la marca Bugatti llevaba 50 años sin sacar un modelo al mercado. Esto lo dice el autor explícitamente en la línea 1. La segunda y cuarta posibilidad son, una fábrica española es capaz de producir un coche en 40 segundos y una fábrica española es capaz de producir 1.800 vehículos diariamente. Y esto se dice explícitamente en la línea 7. Spanish factory is capable of producing 1.800 cars in a single day. In other words, an average of one car every 40 seconds. O sea que la correcta es la posibilidad número 3. La industria automovilística ha experimentado profundos cambios desde su aparición, que independientemente de que sea o no verdad, pues no aparece explícitamente en el texto en ningún momento.
En la pregunta número 3, en el texto se da, por supuesto, que hay 4 respuestas posibles. Una puede ser la primera, que sería...
Bugatti tendrá que adaptarse a la fabricación en serie, y esta no puede ser... porque dice en el texto, if in the past the Bugattis were considered works of art, the new Bugattis will follow that tradition. Entonces, por esa misma razón, tampoco puede ser la 2. Los nuevos Bugatti ya no podrán ser considerados como obras de arte. La 4 dice, el mercado no va a ser capaz de absorber este tipo de oferta. Y también está mal porque no se hace ninguna mención en el texto sobre este hecho. Por ese motivo, pues la 3 es la correcta. La producción de Bugatti será destinada al segmento superior del mercado, ya que en el texto dice it, refiriéndose al Bugatti, will therefore be aimed at the top of the market.
La cuarta pregunta dice del texto, se deduce que A. Los Bugatti son automóviles deportivos. B. Los Bugatti son vehículos muy veloces. C. Los Bugatti son vehículos muy exclusivos. D. Ninguna de las anteriores, se deduce del texto. ¿Cuál es la correcta?
Yo creo que estarán conmigo en que precisamente lo último que decía Elena de que it will decidedly be an elite car nos lleva directamente a elegir la opción tercera, que los Bugatti son vehículos muy exclusivos. Esta respuesta es preferible a las opciones de que los Bugatti son coches deportivos y muy veloces, pues es la única que aparece claramente en el texto.
Veamos ahora la quinta y última pregunta sobre el texto. Dice así, ¿por qué según el texto resulta sorprendente que Bugatti vuelva al mercado?
Yo creo que podemos empezar descartando directamente la última, que no existe un mercado para este tipo de vehículos, porque ya hemos hecho hincapié varias veces en el hecho de que hay un mercado que es de élite para los Bugatti. Así que vamos a ver las otras tres opciones. La tercera dice, sus modelos no pueden competir en ningún aspecto con los modelos asiáticos, europeos o americanos. Y esto me parece demasiado radical, ya que en ningún momento se dice que los Bugatti no puedan competir en ningún aspecto en absoluto con los demás, sino que su fabricación es más artesanal, etcétera. En cuanto a la opción 1, es sorprendente que los Bugatti vuelvan al mercado porque después de 50 años sus métodos estarán anticuados, pues tampoco es correcta porque los coches de élite necesitan un proceso de construcción menos masificado, pero no por eso anticuado. Así que la correcta es la 2, que dice, es sorprendente que los Bugatti vuelvan al mercado debido a la fabricación en serie y a la concentración que imperan en la industria automovilística. Y esto sí aparece explícitamente indicado al comienzo del texto.
Pasamos ahora a las preguntas gramaticales que van de la 6 a la 13. Fíjense que hay un número suficiente de preguntas gramaticales como para aprobar el examen, como ya hemos dicho antes, incluso si no se ha entendido absolutamente nada del texto. Bien, la pregunta 6 dice, elija la opción correcta, se refiere a la preposición correcta, que debe aparecer en el espacio en blanco.
Debido a que estamos en un medio auditivo, voy a decir pi para indicar dónde va este espacio en blanco. She lived there pi a long time. Entonces, ¿qué preposición hay que poner? Tenemos in, on, at o for. La respuesta correcta es for, porque esta es la preposición que se usa siempre para indicar periodos de tiempo. For 1 second, for 3 months, for a long time.
La pregunta 7. Señalar cuál de las siguientes oraciones es gramaticalmente correcta. La opción A sería Tim.
A. Once he had finished, he smiled. La B. Once he finishes, he smiled. La C. Once he has finished, he has been smiling. La D. Once he finished, he smiles.
Solo puede ser la primera, que tiene el verbo to finish en pretérito perfecto. Had finished, había o hubo acabado. Luego el verbo to smile en simple past o pretérito simple, sonrió. O sea, una vez que hubo acabado, sonrió. Once he had finished, he smiled. Ninguna de las otras tres tiene sentido.
¿Qué hay que elegir en la pregunta número 8?
Pues se trata de seleccionar el phrasal verb, o sea, verbo más partícula correcto y en la forma gramatical correcta. Voy a hacer como antes, es decir, pee en el lugar donde debe ir el verbo. My father wants me pee smoking. Hay cuatro opciones: give up, go on, to give up y given up. Entonces, la primera decisión que debemos tomar es qué verbo elegimos, si go on o give up, y luego si tiene que ir en infinitivo o en gerundio. Entonces, give up es dejar de hacer una actividad habitual. Entonces, y go on, continuar. Se supone que nuestro padre querrá que dejemos de fumar, ¿no? Entonces, sabemos también que want siempre exige un infinitivo. Luego tiene que ser to give up, la tercera opción. My father wants me to give up smoking.
Y la pregunta número 9, parece que es un tipo parecido de pregunta.
Sí, hay que elegir un verbo en la forma adecuada. Entonces, la oración dice así: if you really did what you pee, I will inform the police. Las cuatro opciones son have just said me, have just told to me, had just told to me y have just told me. Entonces, la primera decisión que debemos tomar es sobre el tiempo verbal. Y necesitamos un presente perfecto o un pretérito perfecto. Entonces, la frase en español dice: si realmente hiciste lo que pi, informaré a la policía. Yo creo que el tiempo verbal necesario es presente perfecto. Si realmente hiciste lo que me has dicho o me acabas de decir, informaré a la policía. Esto significa que no puede ser la tercera, que era un pretérito perfecto, had just told me, sino que tiene que ser o la primera, segunda o cuarta. Y luego la segunda cosa que tenemos que mirar es la preposición que vaya con el verbo, porque como bien sabemos, el verbo say lleva la preposición to, así que no puede ser la primera. El verbo tell nunca lleva preposición, entonces no puede ser la segunda, que era told to me. Tiene que ser la cuarta, have just told me. Es decir, presente perfecto y el verbo to tell sin ninguna preposición.
Aunque todavía nos quedaría alguna pregunta para completar el modelo de examen, que ya hemos dicho que es de 14, Me gustaría, como tenemos poco tiempo, pasar precisamente a esta última pregunta, porque la última pregunta, como también hemos comentado, es la pregunta de fonética, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, la pregunta que tenemos en este examen es: ¿qué palabra no contiene el mismo triptongo que el que aparece en la palabra tire? Entonces, fíjense que dice no contiene el mismo, así que tenemos que buscar uno diferente. Las cuatro opciones que nos dan son iron, like, fire y higher. Yo creo que está claro que el sonido vocálico de like es un diptongo, es distinto que el de tire, que está compuesto de como de tres sonidos vocálicos. El primero es un diptongo, el segundo un triptongo.
Bien, hemos intentado realizar un modelo de examen, no completo porque casi no nos ha dado tiempo. Me gustaría dedicar el último minuto pues solamente a recordar que el alumno debe ir tranquilo, que el alumno debe poner sus datos. Hemos insistido, pero es que es importante. Y también decirles que en caso de que quieran hacer algún tipo de reclamaciones, hay unas normas. Efectivamente, como se han dicho, son muchísimos alumnos en inglés y hay unas normas que tienen en su guía del curso y que deben seguir. Y ahora, en estos días previos, que todavía les quedan no muchos, desde luego, ¿qué consejo final podemos darles?
Pues que se lean las lecturas y que se hagan un esquema. O sea, quizá hacerse un esquema de todos los puntos gramaticales más importantes sería una buena idea. Claro, un idioma no se aprende en unos días, así que simplemente sería una cuestión de sintetizar un poco lo aprendido a lo largo del año. Y luego, lo que tú has dicho, es muy importante que estén tranquilos en el examen y que por favor rellenen bien los datos. El modelo de examen, fíjense que si ponen mal el modelo de examen, este se va a corregir pues bajo unos parámetros equivocados, así que pueden perfectamente pues sacar un cero simplemente por esto. Ya no se nos ha dado el caso alguna vez.
Dediquen 5 minutos a poner sus datos y a poner el modelo de examen. Y debemos despedirnos, desde luego, de estos alumnos. Esperamos despedirnos definitivamente, porque todos van a aprobar y todo va a ir muy bien. Y nosotros hasta el curso que viene. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Sí, buenas noches y más que nada que tengan mucha suerte.